Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Buen día para todos. Bienvenidos a un episodio más de Conexión Espiritual. Estamos en Equipping People. Un saludo para todos. Les deseamos las mejores cosas en este comienzo de semana. Creemos que Dios no ha hecho todo lo que tiene para los hijos bendecidos que nos ven semana, que nos oyen semana tras semana. Creo que el plan de Dios es aún más grande. Lo que tenemos que entender y comprender es que va a llegar y de que vamos a estar muy, muy preparados para recibir esas grandes bendiciones. Está conmigo mi esposa, lo que yo más amo en este mundo, mi amor, bienvenida.
Gracias. Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, una vez más estamos aquí para conversar, para tener esta charla sobre la palabra, sobre la vida, sobre tantas cosas que a los hijos de Dios hoy por hoy pues nos atañen y que cada día debemos aprender a ser más responsables sobre nuestra vida espiritual. Entonces,
este es un gran momento, ¿no?, para que se conecten, claro, y para que puedan enviar este enlace a muchas personas, porque creemos que no nos siguen personas egoístas, nos siguen personas muy amplias, personas que quieren que cada día este mensaje llegue a sus familias, a sus amigos. Entonces, vamos, envíale este link a las personas que tú consideres que deben escuchar este mensaje. El título de hoy: Reino de la Gracia. Reino de la Gracia. ¿Por qué Reino de la Gracia? Hombre, porque sencillamente la gracia lo han tomado como doctrina, lo han tomado como algo que hay que creer, lo han tomado como algo por qué seguirse. Y la gracia en la espiritualidad lo es todo. Yo describiría la gracia en una sola palabra. La gracia es Cristo. La gracia es Él. Quiero saludar muy especialmente a Loraine, que nos está acompañando en este día. Un abrazo grande. Y bueno, ¿qué es la gracia? Todo el mundo dice regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia? El perdón. ¿Qué es la gracia?
El favor de Dios.
La misericordia, el favor de Dios.
Todo.
Pues la gracia es, en el nuevo pacto, lo es todo. Es la demostración, voy a decir algo que yo creo. La gracia es el significado del amor de Dios derramado en todos sus hijos, en todos sus elegidos, en todos aquellos que tienen una mirada sincera. Ojo, no una mirada religiosa, una mirada sincera, espiritual, a Dios. Y que por esta razón Dios es empático, Dios es ese Padre amoroso que no le importa cuánto tú peques o cuánto tú falles. A ese Dios no le importa eso, porque a los padres no nos interesan en las fallas de nuestros hijos. A nosotros nos interesan es lo que aprenden de sus fallas y cómo se levantan valerosamente de cada una de ellas. Así que, entrando en materia, vamos a hablar de la gracia. La gracia es algo que fácilmente te puede sacar de una prisión mental que puedas tener en tu mente, de una vida legalista. Todavía hoy, en el año 2022,
una vida religiosa,
existen hombres y mujeres que viven una vida legalista, religiosa, llena de
fanatismo,
de no hagas, no te pongas, no mires, no te juntes. Y la gracia te puede llevar más bien es a una gran fiesta. La gracia yo la comparo con un baile. El baile en donde bailamos con la misericordia, bailamos con el perdón, bailamos con el amor, bailamos con nuestras debilidades. ¿Cómo así, Iván? Vamos a bailar con una debilidad, pero si nos han enseñado que las debilidades es lo peor que hay. Sí, pero de las debilidades nosotros aprendemos cuánta necesidad tenemos de Dios. ¿Cuán necesaria es esa relación con Él?
Con Él, porque, bueno, más adelante íbamos a hablar precisamente del tema de la debilidad.
Sí.
Pero realmente en Dios está todo.
Yo no
sé, en Cristo está todo.
Yo no sé tú, mi amor, pero nosotros nos sentimos mucho mejor después de haber dejado la religión vacía.
Claro.
¿Sí o no?
Sí, porque además la religión lo que hace es que esclaviza, y Cristo nos ha llamado es a una nueva vida, Cristo nos ha llamado es a libertad en Él, Cristo nos ha sacado de la esclavitud. Entonces la religión es una esclavitud.
Y quiero decirles a todos nuestros amigos que nos oyen y nos ven que nosotros éramos religiosos, fuimos religiosos por muchos años, ojo, no tan religiosos como algunos,
pero sí,
pero éramos religiosos, viéndolo ahora desde el ámbito de la gracia, éramos demasiado religiosos y pensábamos que era la forma adecuada
de
vivir, de creer, de pensar, de andar. Creíamos que el cristianismo se tenía que, uno tenía que comportarse de esta o de aquella manera, cuando la vida cristiana no es un acto. La vida cristiana es descansar en Cristo. La vida cristiana es decirle, Señor, voy a dejar que tú vivas tu vida a través de mí. Y bueno, el mensaje que le vamos a compartir hoy es simple, pero profundo. Y el llamado es a que tú seas tú mismo. Tú seas tú misma. Sé lo que eres en Cristo, pero no te pongas caretas o no te pongas
máscaras,
velos, los velos,
okay,
que causan hipocresía en la gente. No seamos hipócritas, seamos como somos, pero seámoslos en Cristo, ¿cierto, amor?
Listo. Y bueno, y Cristo simplemente nos ha dado es una vida nueva. Y vámonos hoy al versículo bíblico, 2 Corintios 5:17. Vamos a leer la versión de la Reina Valera y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mira que uno lee este versículo, es uno de los primeros versículos incluso que te enseñan en tus discipulados, que te enseñan en tantas partes, y uno dice, de modo que si alguno está en Cristo, sí, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Él. Y es la profundidad de este versículo. Somos una nueva criatura en Cristo. Ya no somos la misma persona, obviamente, que éramos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Dios tomó la persona que tú eras y la hizo morir en la cruz. ¿Pero con quién? Con Cristo, obviamente.
Juntamente
con Cristo. Y después de eso te dio una vida nueva. A esto se refiere ese versículo. ¿Y cuál es esa vida nueva? Es tan sencillo. La propia vida de Cristo, su propia vida, que es la que está en ti y la que está en mí.
O sea que nosotros, según lo que tú estás explicando, ya no tenemos la vida que pensábamos que era nuestra.
¿No?
No, no. Esa vida la mataron en la cruz y la resucitaron con Cristo.
Claro.
Morimos con Él y resucitamos con Él. Entonces ya Él ahora, según entiendo, trabaja a través de.
A través de. ¿Y cómo es esa vida? Es una vida justa, uh-huh, es una vida santa, es una vida sobrenatural.
Wow.
¿Por qué es una vida sobrenatural? Porque es que ese Cristo, la vida de Él está en ti. Por lo tanto, tú empiezas a manifestar en esta nueva vida a ese Cristo que vive en ti. Porque Cristo es vida. No es religión. Por lo tanto, tú empiezas a manifestar con tus actos, con tu manera de pensar. Empiezas a renovar tu entendimiento conforme a la palabra. Una vida que te ha dado comunión con el Padre, pero ¿a través de quién? De Cristo.
De Cristo.
Todo esto es gracia. Todo esto pertenece al reino de la gracia. Y en todo esto, ¿qué aportaste? Lo único que aportaste fue El pecado, tú no has hecho nada, porque incluso tú ni siquiera eres responsable de que ese Cristo vive en ti. Ese es un acto sobrenatural de Dios con sus hijos, con sus escogidos.
Hay gente que te puede decir, Ana Lucía, pero yo lo recibí, yo lo acepté, yo le permití que entrara. No, Él está cumpliendo algo en ti y en todos los hombres y mujeres que pueden estar viendo y oyendo. Él cumplió algo que se llama la elección. Él te había elegido desde antes que tú nacieras. Y por eso Él te eligió y hoy eres parte de Cristo, parte de Él. Ojo, no parte de los católicos, no parte de los evangélicos, no parte de los musulmanes, no parte de los testigos de Jehová, de Cristo.
Sí.
Eso es lo que siempre queremos, que hagas un clic, que hagas un cambio en tu cabeza. No pertenecemos a una denominación, pertenecemos a Cristo. Las denominaciones están llenas de ideas de hombres. Nosotros queremos que tú creas en Cristo. De esta manera que Ana Lucía te está hablando.
Ahora, sí, es que mira, la Biblia dice que Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Y también
por
dice,
su buena voluntad.
Claro, y también dice que su profundo amor nos condujo al arrepentimiento. O sea, no fue que yo, la superhéroe, la mujer maravilla, tú, el hombre Superman, el hombre, el superpoderoso, decidiste, hiciste y recibiste. No, su profundo amor, ese amor inmenso de Dios.
Todo está como en el plan.
Claro, te condujo a que un día tu espíritu que estaba muerto renaciera en Cristo. Y esa vida nueva, esa vida de Cristo, inmediatamente fue ensamblada en tu espíritu.
Buenas tardes, Vilma. Qué rico verte en esta transmisión. Un abrazo grandote para ti.
Ahora, ya no necesitas entonces actuar como un santo.
Exacto.
Ni tomar esas posiciones.
Pero ojo, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra, es cierto, en el antiguo pacto.
Uh-huh.
Pero ese es el caballito de batalla de sin santidad, nada. Sí, pero ojo, mira lo que vamos a explicarte
es que ya,
ahora.
Tú eres santo en Él, no por lo que tú hagas. Ahora ya no necesitas actuar como un santo. A mí me da a veces tristeza de ver muchas personas que actúan como robot y que dicen lo mismo, la misma frase a la misma hora, el mismo estereotipo. Y yo digo, uy, si cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él lo que encontró fue una variedad de temperamentos, una variedad de personas, y ninguno de ellos dejó de ser quien era. Pedro no dejó de ser quien era en su temperamento.
Impetuoso.
Jamás. Nunca lo fue. Juan, que es el del amor, nunca dejó ser amoroso, solamente que ya ellos empezaron a manifestar un comportamiento como conforme al maestro, porque es que ellos tuvieron el privilegio de estar al lado del maestro.
Hay creyentes que son mecánicos, lo que dice mi esposa es cierto, parecen, ¿cómo es que le decimos nosotros? Parecen operadores de call center. ¿Usted lo ha escuchado? No podemos resolver porque usted no ha pagado, porque usted tiene que... Oye, pero dime otra cosa, es que no puedo porque... O sea, así es. No puedo porque estoy en la oración, porque el Señor...
Pero tengo que hacer y hacer.
Dejan de ser como humanos, dejan de ser personas. Sea usted mismo. Sí, sea como... Por ejemplo, hable como siempre has hablado. No tienes que cambiar tu manera de ser. Eso queja.
Y tú no tienes que parecerte a nadie aquí. Tú simplemente, cuando tú lees y cuando tú interiorizas que todas las cosas son hechas nuevas y que las cosas viejas pasaron, todo lo nuevo que implica que como hijo de Dios tienes que descansar en Él. Eso es lo que quiere decir. Ok, si mi vida anterior era afanada, agitada, yo no me perdonaba, y todo eso lo que realmente traía a tu vida era afanes, incomodidad, tristeza, en fin, una cantidad de emociones. Y cuando estás en Cristo, que todas las cosas son hechas nuevas, es que tu fe y empiezas a manifestar ese descanso en Él, reposado en Él. ¿Y qué va a ocurrir? Como ya no son tus fuerzas, sino que es la fuerza de Él en ti, tú vas a dejar de sentir esas frustraciones que da la religión. Porque la religión te causa eso. Y a veces hay una competencia que no es nada sana y que es, a la hora de la verdad, una competencia carnal disfrazada de espiritualidad. Porque cuando tú estás en una reunión y alguien dice que es que se levanta a las 4 de la mañana a orar hasta las 9 de la mañana y tú dices, pero si yo me levanto a las 5 a orar y a las 5 y 15 ya me duelen las rodillas o ya me estoy durmiendo o ya estoy pensando en que tengo que llamar los niños para la escuela, entonces empiezas allá a medirte y empiezas a sentirte, claro, empiezas a frustrarte porque piensas, yo no soy así de espiritual. O alguien que diga, es que yo hago un ayuno de 20 días, pero ¿cómo así? Yo eso no lo puedo hacer. Entonces piensas que todo eso son requisitos para agradar a Dios cuando, mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo lo nuevo es esa vida de Cristo que está en ti.
Ahora, todo está también en cómo, en qué estás invirtiendo en construir. ¿Estás invirtiendo en construir una religiosidad en ti para parecer más santo, para tratar, para luchar, para sudar, para sacrificialmente agradar a Dios o pagar el precio? ¿O realmente estás construyendo en descansar en Cristo? ¿Estás construyendo en estar tranquilo en Él, en saber que no vienen fuerzas, que yo soy fuerte? No, las fuerzas vienen de Él y en Él es que yo soy fuerte, ¿ok? Entonces, mejor es descansar en Cristo.
Claro, y no practicar la religiosidad, no estar en la religiosidad. Deja de frustrarte, por favor. Empieza a vivir esa vida de Cristo que hay en ti. Y empieza a recibir esas bendiciones, porque cuando estás frustrado, no las valoras siquiera. No te detienes a pensar.
Ni te das cuenta que llegaron.
Sí, no, ni te das cuenta. Así es.
Hay gente muy frustrada en esto y es triste. Y es obvio, pues tratan de hacer algo que son incapaces de hacer porque no pueden hacerlo, porque la están haciendo en sus propias fuerzas, ¿ok? Bien, a pesar de todo lo que estamos diciendo, llegamos muchas veces a pensar que las mismas frustraciones vienen de Dios.
Sí, y en la religión sí.
Dios nunca diseñó la frustración para nosotros. Él planeó que descansáramos en Él y hay que recordar siempre la Biblia. Por eso yo le pregunto a la gente cada cuánto lees la Biblia, porque la Biblia nos habla perfectamente de esto. Jesucristo dijo una frase en Mateo 11, 28 al 30. Voy a leerte, Dios habla hoy. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Ligeros, ojo. Puedes ver, pregunta, ¿puedes ver el tipo de vida que Cristo nos está ofreciendo? Él nos está diciendo, vengan y descansen.
O sea, van a tener situaciones, se van a enfrentar a problemas.
¿En qué momento Dios nos dice, en qué momento yo les dije a ustedes que sudaran la camiseta? ¿En qué momento yo les dije a ustedes que tenían que hacer esto? No, es que el Señor no lo dijo, pero nos lo dijeron en la congregación. Ah, ok, sí. O sea que no es un asunto de Dios, es un asunto de la religión. La religión es la que te está diciendo, haz para
que Dios te dé.
Exacto.
Y el único que te ha dicho es, descansa en mí.
Vengan a mí.
Ven a mí.
Vengan a mí los que estén cargados, los que estén trabajados. ¿Para qué vamos a Él? Y Él nos hará descansar. ¿Cómo así? Claro.
Ahora, ¿cómo voy? Uh-huh. Yo puedo ir con una oración. Señor, tú sabes que tengo esta situación, este problema, confío en tu palabra, confío en ti. Mejor dicho, leo la palabra, seguramente vas a encontrar en la palabra dirección y sigues hacia adelante. En ningún momento dice que ir donde Él, tras que estás cansado del trabajo y de la carga, entonces,
de la vida cotidiana.
Exactamente, entonces en ninguna parte dice que descansar en Él es que te vayas a hacer un ayuno de 20 días, de 8 días, de 10 días, que tengas que ir corriendo a servir a la iglesia, porque si no sirves, Él no te va a recompensar. No se trata de ese afán, por así decirlo, religioso. No, se trata es de respiro, Señor, yo confío en ti, sí, estoy cansado, he tenido un día tenaz, pero yo sé que tú tienes el control de la situación. Por lo tanto, hay cosas que ya tú las conoces, tú las sabes y las dejo en ti. Y en ese reposo Dios te dice y te direcciona, haz esto, muévete aquí, te suena el teléfono, así es. Algo pasa, pero no es en... Uy, esa carga, yo conocí personas que...
Terrible.
Uf, y carga no, tras carga.
Y no hay que olvidarse lo último que dice, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros, ligeros. La religión lo único que te enseña es... Tienes que frustrarte por él. Tienes que hacer esto para agradar a Dios. Es muy diferente la religión de la vida espiritual. Muy diferente, muy diferente. En Equipping People jamás enseñaremos algo concerniente a religión. Estamos enseñando la vida del Dios vivo, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. La vida espiritual es una relación personal. Yo creo que esto lo has escuchado tú. Con Dios a través de Cristo y Cristo a través de ti. No me oíste que el hombre pone algo. Dios a través de Cristo y Cristo a través de ti. ¿Ya entendimos? Y esto se refiere a algo que quiero que entendamos hoy. La ley del pecado y de la muerte. Esta es la ley que nos han enseñado, que es la ley en donde hay que hacer obras para agradar a Dios, ¿sí? Y esa ley, les tengo una gran noticia, ojalá fuera la mejor noticia que vas a escuchar, amigo, amiga, esa ley está fuera de combate, no existe en el día de hoy, hoy estamos en el año 2022, no existe. Entonces, Iván, ¿cuál existe? Bueno, la Biblia nos dice que estamos en otra ley, pero una ley que no es ley. Mira esto. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley tenía que abolir otra ley. La ley mosaica, la ley del antiguo pacto, la ley que demandaba un sacrificio, obras, y esa ley tenía que ser quitada por la otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La Biblia explica las dos leyes de una manera perfecta, de una manera maravillosa, y que éstas operan en el mundo, y una de ellas es la ley del pecado y de la muerte. Esta es una ley universal, así como la
siembra y la cosecha.
¿Sí? Sí, por eso, pero es una ley universal, sí, esto actúa de la misma manera, ¿sí? Así como la ley de la gravedad,
sí.
Así como las leyes que están puestas. La ley de la gravedad trae cosas hacia el centro de la tierra, la ley del pecado y de la muerte va a tratar de jalarte también a lo que no agrada a Dios. Pero ¿cómo así?
O sea,
la ley me va a jalar a hacer algo que no agrada, ok. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley, dice, pues yo no conocí la ley hasta que entré en el pecado. O sea, el pecado fue el que describió, la ley fue la que describió el pecado. Por eso, cuando tú transgredes, cuando tú haces algo que no agrada a Dios, todavía lo hacemos, pero ya no lo hacemos en el contexto sacrificial del antiguo pacto. Ahora tú y yo fallamos, pero fallamos con conciencia de no repetición. No porque ahora vivamos una ley que nos castigue, porque dice la Biblia, no lo hagan por temor, no, háganlo por lo que Dios ha hecho en ustedes, porque ustedes son de Dios, porque no pueden pecar, porque pertenecen a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. No podemos hacerlo porque pertenecemos a Él. Ahora, ¿cómo salir de esta ley como hijos de Dios? La ley del pecado y de la muerte. Yo tengo unas malas noticias y tengo unas buenas noticias. Las malas son que ninguno de los que estamos aquí tendrá la victoria sobre esta ley del pecado y de la muerte por nuestras propias fuerzas. Y la buena noticia es que Cristo puede y quiere vivir esa vida a través de ti. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que queramos para salir de la ley del pecado y de la muerte y no vamos a hacer. Tú puedes ser bueno, puedes hacer buenas obras, tú puedes ser un hombre y una mujer de oración, tú puedes sacrificialmente entregar todo el dinero que tú ganas a los pobres, puedes, mejor dicho, hacer una cantidad de actos, pero jamás serás librado de la ley del pecado y de la muerte.
Cae por su propio peso.
Ahora, entonces, ¿cierto? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Llegamos a que lo único que podemos hacer es confiar en Cristo, en sus fuerzas, en su poder,
en Él,
para poder salir de la ley del pecado y de la muerte y ser liberados por la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Ahora, tú vas a intentarlo y lo hemos intentado y lastimosamente muchísimas personas hoy en día, día a día, hora tras hora, intentan ser agradables a Dios, intentan ser santos a Dios y entran en un círculo vicioso. Señor, lo intento, fallo, perdóname.
Trato. Conjugan el verbo tratar.
Exacto, trato, fallo, perdóname, te prometo que ahora sí y vuelven. ¿Y cómo estás? No, ahora estoy otra vez fuera de Dios. Ah, bueno, porque para algunos estar dentro, estar con Dios es estar en una congregación. Cuando se van de la congregación, entonces ya no está Dios porque están fuera de la congregación. Y si supieran que Él está allí dentro de sus vidas. Nos han enseñado que Dios habita en templos, que Dios habita en paredes hechas de hombres. No, Dios, las paredes es tu ser. En ti es que Él está. Entonces, seguro te vas a dar cuenta que vas a fallar mucho. Tú sabes que no va a funcionar, sabes que vas a intentarlo, sabes que tú eres chismoso, sabes que eres mentiroso, sabes que tienes pensamientos terribles y luchas con ellos y vas a intentarlo. El día, óyeme bien el consejo que te voy a dar, el día que tu amigo y amiga le diga, Señor, yo no voy a orar para que me des fuerzas, yo voy a orar es para que yo pueda hacerlo en tus fuerzas, porque en mis fuerzas yo descubrí que no puedo. Y acogerte a la gracia de Dios, acogerte al amor de Dios, a decirle, no lo voy a intentar más, quiero que tú vivas tu vida a través de mí, pero como yo soy. ¿Cierto? Ahora, cuando hacemos eso, entonces viene algo que se llama libertad. Viene algo que se llama paz. Viene algo que se llama
seguridad.
Felicidad. Seguridad. Pero hay una solita palabra que es la más importante. Identidad.
¿Ya?
Soy hijo de Dios. Entonces, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo?
Nadie.
La muerte, la vida, los pecados, lo que vendrá, lo que vivo ahora, la situación económica, ni la vida ni la muerte, nada, dice la Biblia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús.
En Cristo Jesús. Y cuando hablamos de Cristo Jesús, liberamos el espíritu de vida en Él. La ley del espíritu de vida en Él. La necesidad aquí no es comenzar a vivir la vida cristiana, sino no intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas, escúchame, son limitadas, pero las fuerzas de Dios son ilimitadas, son poderosas. Y por eso existe esta nueva ley y que para mí es poderosa. No sé tú qué me digas, amor.
La ley de el espíritu de vida en Cristo Jesús es cuando vives plenamente su voluntad, cuando vives plenamente su seguridad, cuando vives plenamente su voluntad, porque eso también es importante. Cuando día tras día vemos y entendemos la voluntad de Él, que muchas veces nosotros queremos algo, pero siempre tenemos que recordar que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. La Biblia nos dice, obviamente, que esta vida en Cristo, vamos a poner aquí un ejemplo, uh-huh, y vamos a suponer
una
que
ilustración.
Una ilustración, sí, una ilustración, no un ejemplo. Si una persona se sube a un edificio y dice, es que yo voy a volar, porque yo tengo fe que voy a volar. Y viene la persona y
un
se
loco.
Tira, un loco, y empieza a abrir los brazos y a batir los brazos y dice que tiene fe que va a volar, por la ley de la gravedad se va a caer. Y lo que va a propiciar es un encuentro con Cristo muy seguramente. Entonces, eso es un punto de vista en donde ahí opera esa ley de la gravedad. Ahora, si yo voy a subir aún, fíjate tú, eso fue en su pensamiento y en su fuerza, por mucho que él batió los brazos, era imposible. Pero fíjate tú que si yo voy a subir una montaña y yo me preparo para subir esa montaña, para escalar, nunca lo he hecho, pero sí veo que las personas que lo hacen, ellas no van con sus manos, sino que preparan como unos dos picos o dos, y van con unos arnés,
ajá,
exactamente,
exacto,
y van atados y van haciendo esto, ta, ta, y vuelven y suben, y van, y vuelven y suben. O sea, la ley de la gravedad también está allí, que si ellos no tienen eso, se van a caer, y el objetivo, que es llegar a la cima de esa montaña, no lo van a conseguir.
Ponen unos ganchos,
y exactamente.
Y no es que vuelen con eso, pero al menos no vuelan con eso, pero la ley de la gravedad no puede...
No puede bajarlos, no puede tirarlos, no los pueden tirar al piso. ¿Qué va a ocurrir allí? Que ellos, la ilustración en que va, esos ganchos son precisamente esa fuerza de Cristo, es, uh-huh, esa fe que tú debes tener para llegar. ¿Por qué? Porque vas agarrado de algo. De eso se trata esta ilustración. Cuando pongo las fuerzas en mi fuerza, que no sirve, y muy diferente es cuando tú vas y eres consciente que no eres tú, sino la fuerza de ese Cristo que está en ti.
Así es.
De eso se trata.
Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo es los ganchos.
Claro.
Tú no puedes estar luchando o creer que vas a volar porque simplemente haces como un pájaro, vas para el piso y te mueres. Pero si tú haces los ganchos, los arnés, tú puedes escalar y puedes tirarte de un lado para otro con los ganchos, y la ley de la gravedad, que en este caso sería la ley del espíritu, la ley del pecado y de la muerte, no puede jalarte.
No puede jalarte.
Es tremendo.
Exacto.
Es tremendo ese. Me encanta esa ilustración.
Sí, la ley del pecado y de la muerte siempre te va a jalar. Es como la ley de la gravedad, así de sencillo.
Bueno, y hablemos a calzón quitado. Hablemos a calzón quitado. Aquí no somos, en Equipping People, no somos de esos, no. Uno siempre está tentado por hacer cosas que no debe hacer. Desde comerse un dulce que no debes comerte, uh-huh, hasta otras cosas de tipo sexual y, en fin, miles y miles y miles de cosas que constantemente atacan nuestra vida. No es vivir religiosamente, no es vivir reprendiendo ni encerrándose en burbujas religiosas. No, es enfrentar. Es decir, bueno, si yo tengo este problema, yo lo voy a enfrentar y voy a ver cómo resuelvo esto de una vez por todas, pero yo no tengo las fuerzas para hacerlo.
Claro.
Yo necesito los ganchos y el arnés, que es el espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo. Eso es lo que me puede ayudar.
Y es quien te da la victoria, porque quien te da la victoria en todo es Cristo. Cristo es el que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero para eso tienes que aprender y de verdad a ser consciente de ese Cristo que vive en ti. Tienes que ser consciente que Él no está perdido, ni tú lo tienes que buscar en cuatro paredes, ni en buscarlo en un ayuno, ni buscarlo en el servicio, en el servir. No se trata de eso. Está en ti, vive a través de ti como tú. Entonces, mira cuán descansado se siente uno cuando sabe y cuando está seguro de ese Dios bueno y maravilloso. Está con nosotros desde Chile Marvin, nos saluda, hola Marvin. Está también nuestra gran amiga Alicia, está Jaime Reales, un abrazo para todos.
Les amamos. Amor incondicional, eso es parte del reino de la gracia también, el amor incondicional. Siempre tendré la misma ilustración, hoy voy a hablarles de la misma ilustración, pero con otro contexto. Dios nos ama incondicionalmente. Ojalá tú pudieras repetir esta frase, Dios me ama incondicionalmente. Yo quiero que lo digas, dilo, ok. Dios me ama incondicionalmente. ¿Cuándo? En todo momento. No es que Dios sea humano, temperamental, que un día me ama, otro día no me ama. No, Dios me ama incondicionalmente todo el tiempo.
Y que hoy no me escucha, mañana sí me escucha. ¿Cómo te parece? No, nada de eso.
Algunos pueden creer que el amor de Dios solamente funciona en ciertas condiciones. Sí, es que...
Y condiciones que uno tiene que adecuar, ajá, además. Ajá. ¿Dónde está la gracia?
Eso es lo más falso que tú puedes escuchar. Dios te ama como Él le da la gana de amarte. Punto. Él no, nadie manda a Dios. Nadie pone esas condiciones para amar a Dios. Cuando el hijo pródigo, que es una parábola preciosa de la Biblia, quería regresar con su padre, él pensó, mira esto que te lo voy a poner en una ilustración, no te distraigas. Él pensó que podría regresar como sirviente a la granja de su padre. Imagínate, se había gastado todo el dinero, había estado con prostitutas, había tomado trago, había perdido todo el billete, y lo que él pensó es, al menos los trabajadores de papá ganan y pueden comer una comida mejor, mejor que yo. Yo voy a regresar y le voy a proponer que ya no soy hijo, que ahora soy jornalero. Ay, Dios, él iba a decir a su padre que ya no era digno de ser llamado su hijo, y que le pedía que si él podía servirle. Ahora, ese es el plan del hombre. Y hoy existe en la religión un interés marcadísimo en que, hermano, sírvale al Señor, sírvale a Dios. Y te ponen a servir. Servir no es malo, pero servir no es lo que Dios necesita para amarnos. Este pelado tenía todas estos planes de hablarle al papá, pero Dios, en su gracia, miren lo que hizo. Lucas 15, 17 y 19, Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Mira el razonamiento. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ay, Dios mío. Esta es la clásica confesión del cristiano que está viviendo bajo la ley.
Dame migajas.
No, padre, yo he pecado. Yo no merezco ser llamado tu hijo, pero si tú me perdonas otra vez, yo voy a servir. Yo te voy a servir y voy a trabajar más duro por ti ahora. Es más, he escuchado gente que se le está muriendo el hijo y hacen la promesa, si salvas a mi hijo, te voy a servir, Señor. Dios va a salvar a tu hijo no para que le sirvas. Dios te va a salvar a tu hijo por la gracia, por su amor.
Para que le glorifiques.
Para que tú digas, tengo un Dios grande, poderoso, eterno, tengo un Dios hermoso, tengo un Dios lindo, ese Dios en el que yo he creído es mi Padre y Él me complace y Él le ha dado vida a mi hijo o ha sanado a mi madre o me ha sanado a mí. ¡Ey! ¡Qué promesas tan tontas las que le hacemos a Dios! Pero eso es totalmente producto de lo que te han metido en la cabeza la religión. Cuando el muchacho estaba cerca de la granja, su padre lo vio mientras que él todavía estaba lejos. Fíjate, papá lo vio allá lejos. Los papás no reconocen desde lejos. Eso es amor. Y corriendo, dice la parábola, él salió a recibirlo. Él se regocijó de tener ahí a su hijo de regreso. Él estaba feliz de verlo.
Abrió los brazos.
Abrió los brazos.
Lo
besó, lo abrazó. Él estaba simplemente feliz de que su hijo había regresado. Pero.
¿Y qué mandó?
El hijo ya venía programado. El religioso siempre está programado. ¿Cierto? No, yo tengo que orar. Lo voy a decir porque Pero miren la actitud del padre. Lucas 15:20-24. Esta vez te voy a leer una versión más abierta, la TLA. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de ¿qué? De
amor.
Aleluya.
Amor.
Y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle el anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Y qué pasó? Comenzó la fiesta. El padre no le interesan tus argumentos. El padre, Dios, te ama por lo que tú eres, no por lo que tienes, no por lo que sabes, no por lo que oras, no por lo espiritual que seas. Él te ama porque tú te llamas como te llamas, mi amigo y mi amiga, y porque eres un ser supremamente especial para Dios.
Así es. Saludamos a nuestra amiga Claudia desde Miami. Un abrazo, amiga.
Claudia Martínez, un abrazote.
Y bueno, aquí yo creo que lo que resumimos todo este mensaje o toda esta tarde simplemente es en amor. En esa, la gracia de Dios es amor. El reino de la gracia es Cristo y Cristo es amor. Y aquí en Equipping People siempre vamos a hablar precisamente de ese amor. Ese amor de ese padre que de una vez dijo, o sea, hijo, tú no tienes que decirme nada. Tú nunca has perdido la posición de hijo. Te fuiste, pero aquí has regresado. Te pongo calzado para limpiarte los pies de donde venías. Te pongo un anillo como símbolo de pacto. Uh-huh. Te doy, vamos a vestirlo, le pone una capa nueva, diciéndole lo que dejaste atrás. Mira, yo te he visto nuevamente, esta es tu casa, haz lo que quieras, se mata el mejor becerro, se hace la mejor fiesta, porque tú simplemente has regresado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú fallas, porque claro que fallamos, tú simplemente puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios y allí vas a encontrar oportuno socorro. Él está allí simplemente para decirte: tranquilo, sigue adelante, no ha pasado nada, yo te veo es a través de mi Hijo Cristo, te veo sin mancha, te veo sin arruga y simplemente mi amor que nunca se acaba, aquí está para perdonarte y sacarte adelante.
Pero no se nos olvida, yo sé que tú me estás preguntando allí donde tu mente, yo recibo aquí las vibraciones de tu mente. Y Ana Lucía y el hermano mayor, hermano mayor estaba igual,
¿sí?
Estaba igual de confundido que el menor, porque él le dijo: oye, pero ¿cómo le vas a hacer fiesta a este tipo? Si yo te he servido,
también
igualito,
servir.
Yo te he servido y cambio a mí, no más deja. Oye,
a
era
no
el mismo
hecho
concepto. Sí. Yo me imagino al viejo y desde este par de bobos, ¿quién les ha dicho que porque me sirvan son mejores o peores? Y así nos dice Dios en esta noche. No es por lo que tú le sirvas, no es por cuántos años tengas en la vida cristiana, en la vida espiritual, no es por cuánto sepas de la Biblia, no es por tus conocimientos o por tus dones o por tu carisma o porque eres alta o que eres flaco o eres hermoso o eres linda. Hey,
es porque eres mi hijo.
Eres hija e hijo de Dios. Lo que tengas, lo que eres, no le importa. Cuando fallas, no dudes en correr a los brazos del Señor. Cuando falles, no dudes en pegar la carrera y no te pongas a dar argumentos de nada. Solamente déjate abrazar por el amor del Padre, que lo único que está feliz es que su hijo y su hija, que estaban como muertos, han regresado. ¿Y han regresado dónde? ¿A la iglesia?
No.
A él. A tener momentos donde hablas con Dios, a tener momentos en donde la Biblia se convierte para ti en algo maravilloso. La Biblia se convierte, este libro se convierte en ti como ese
¿En vida?
Vida, o como, vida. Como cuando...
¿Ese manual?
Cuando abrimos este libro, y te lo voy a abrir aquí, cuando lo abrimos, nosotros aquí encontramos sabiduría. Aquí encontramos sabiduría. Nos deleitamos en la palabra. Eso es volver a Dios. No es ir otra vez, ah, buenas, ¿cómo estás? Ay, estabas desaparecida, qué bueno que volviste a Dios. No, volviste a la iglesia, a la congregación, a las cuatro paredes. Pero tu corazón está ahí, está con Dios. Eso es lo más importante, que tú sepas que papá Dios, ese Padre maravilloso lleno de amor, te perdona, te recibe y te ama y te amará siempre, siempre. Y acuérdate, Ana Lucía, que tú y yo y a todos los que nos oyen y nos ven, somos seres eternos. Ojo lo que dice el Señor. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
Wow. O sea que la muerte es simplemente una transición a una nueva vida en Él, allá con Él. ¿Ok? Entonces, cerramos.
Cerramos.
¿Qué dices?
Yo creo que ya está dicho todo el tema, ¿no? La verdad que la gracia es un tema que apasiona, es un tema que nos da responsabilidad, no que nos aparta de Dios y que nos vuelve y que nos volvemos pecadores, no, nos aterriza en saber quiénes somos y nos aterriza en saber que tenemos responsabilidades como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que simplemente cada día llenarnos de sus conocimientos y, lo más importante, reflejar el amor de Él hacia el prójimo. Recuerden que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate.
Alguien necesita escuchar esto. Alguien necesita ver esto. Y tú eres nuestro socio, nuestro amigo, nuestra socia, nuestra amiga, que puede enviar este material a muchísimas personas. Necesitamos que seamos un gana-gana. Tú hoy recibiste este maravilloso mensaje. Nosotros también lo recibimos porque... No creas, cuando nosotros lo estamos diciendo a nosotros,
claro,
wow, nos llena y nos cambia nuestra manera de pensar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por toda esta palabra. Yo quiero que sea Ana Lucía la que nos acompañe en oración.
Okay. Bueno, Señor, te damos muchas gracias. Yo creo que lo primero que nosotros como hijos debemos hacer es darte gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas, darte gracias porque hoy somos conscientes que cada día dependemos de ti, que tu amor, que tu misericordia, que tu perdón nos acompaña cada instante de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por aquellas familias que en este momento estén atravesando alguna situación de salud, que los levantes, que sanes a los enfermos. Te pedimos, mi Dios, aquellos hogares en donde se necesita trabajo. Te pedimos, mi Dios, de tu intervención para que las personas puedan tener ingresos financieros. Te pedimos también, mi Dios, por aquellas personas que en este momento se encuentran en una religión, se encuentran esclavos. Mi Dios, que sea este mensaje, sea una palabra, que tú te reveles a ellos y puedan encontrar que la gracia y que el amor tuyo es la solución para que descansen en ti y puedan tener una vida en la libertad de Cristo, la libertad que tú nos has entregado. Te damos gracias, Señor, simplemente porque respiramos y estamos vivos. En el nombre de Cristo Jesús, somos bendecidos y declaramos un resto de semana maravilloso.
Así es. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Reciban de parte nuestra los mejores deseos. Nunca olviden que ustedes ya son bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. No olviden que hoy comienza una semana maravillosa, una semana en donde vuelve Dios a mostrar su amor, su gracia con cada uno de ustedes.
Okay.
Esperamos con un invitado en la próxima emisión.
Chao.
Les amamos. Adiós.
Un beso y un abrazo para todos. Chao.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.